Este programa es una presentación de Ortopedia Bergantiños, de Chanay Joaquín de Salterain.
Glorias de España. Más de 60 años al servicio de la colectividad española, en un ida y vuelta permanente con la madre patria.
Gloria de España, glorias de España, voz española en el Uruguay.
Muy buenos días, amigos, les damos la bienvenida a un encuentro más para la comunicación aquí en la 970 Universal. Les habla Mario Corrales y junto a Mauricio seguiremos reviviendo hoy las glorias de España. Y la música lo está diciendo. Hoy estaremos en un lugar muy turístico de Valencia, Peñíscola. El castillo de Peñíscola y el castillo del Papa Luna es una fortaleza templaria que terminó de construirse en 1307, que hoy en día es el lugar sobre el que se asienta Peñíscola, que es una pequeña localidad con sabor mediterráneo y una buena propuesta turística que ofrecer. Vamos a enterarnos quiénes eran los caballeros ricos, temidos y poderosos llamados templarios. De España le decimos que está hasta la bandera de turistas. Recibió 37 millones y medio de extranjeros en lo que va del año. Aunque todavía no alcanzan los números de la prepandemia, esta cifra representa un 24% más que el año pasado. Tengamos en cuenta que cada turista deja una media de 1.275 euros, o sea, cerca de 200 euros diarios. De aquí, el centro gallego se prepara para celebrar su 144 aniversario el 2 de septiembre. Y también, el mes de agosto será noche de nostalgias. Les informaremos dónde ir, pasar bien, primero a cenar y después seguir hasta que las velas no ardan. En el día de hoy, la geriatra Natalia Lladó, desde La Española Hogar, con sus consejos para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores, hoy nos habla de las precauciones. En el segmento deportivo, Roberto Varela nos va a informar de lo más relevante del fútbol gallego, es motociclismo y fútbol femenino. Desde Valencia nos llegan saludos a todos nosotros, de Mariano y Mariela. Vamos a recorrer la receta de paella a la valenciana de Mariano, que tiene más de 4.500 visitas. Parece que gustó, la vamos a repasar. Tenemos que agradecer las felicitaciones recibidas ayer por nuestro cambio de década. Fueron muchos, como para nombrarlos, así que un gracias enorme a todos aquellos que se acordaron de nosotros. También porque este mes es el aniversario de las 66 de Glorias de España. Es el aniversario 66 de Glorias de España. José Luis Perales no ha muerto y él mismo lo desmiente desde Londres. Y para finalizar, pondremos ese barco llamado Libertad a navegar. Pero ahora vamos a comenzar a desarrollar nuestro viaje. Estamos en Valencia y en uno de sus puntos más turísticos, el Castellón Peñíscola. El Castellón Peñíscola fue lugar donde estuvieron los templarios y lugar donde vivió el Papa Luna. El Castillo Palacio de Peñíscola, en la provincia de Castellón, también llamado Castillo de Papa Luna, está emplazado en la zona más elevada del peñón que domina la ciudad, alcanzando una altura de 64 metros sobre el nivel del mar. Tiene un perímetro de unos 230 metros y una altura de cerca de 20 metros. Los templarios construyeron esta obra románica sobre restos de la antigua alcazaba árabe entre 1294 y el 1307. Brevemente recordaremos quiénes eran los templarios. Los caballeros templarios fueron una orden militar cristiana fundada en el siglo XII y su objetivo principal era proteger a los peregrinos que viajaban a Tierra Santa. Eran conocidos por su habilidad en la batalla y su compromiso con los votos de pobreza, castidad y obediencia. Sin embargo, a lo largo del tiempo también acumularon una gran riqueza y poder, lo que provocó conflictos con otros poderes. En el siglo XIV fueron perseguidos y finalmente disueltos por el Papa y los reyes europeos. A día de hoy, los caballeros templarios son objeto de muchas leyendas y teorías de conspiración. Dicho esto, estamos en Peñíscola y nos disponemos a entrar al castillo de Pedro Martínez de Luna y Pérez de Gotor, que fue nombrado papa con el nombre de Benedicto XIII de Aviñón, el llamado Papa Luna. Convirtió el castillo en su sede pontificia con un largo litigio sobre su legitimidad. Su estilo es gótico y muy austero, y en el interior de su recinto amurallado, al que se puede acceder por tres puertas distintas, la de San Pere, el portal Fosc y la de Santa María, podrás descubrir dónde vivían estos monjes guerreros, que llegaron a ser verdaderos ostentadores del poder económico y político y una gran potencia militar. El Papa Luna fue una de las figuras hispánicas más universalmente conocidas, a la vez controvertida. Se trasladó en 1411 a Peñíscola, convirtiendo su castillo en palacio y biblioteca pontificia. Desde su recinto amurallado, encontrarnos con esas hermosas vistas del balneario, mucha gente ingresa a visitar las mazmorras, lugar de reclusión muy dura para los que infringían la ley. Un detalle que nos sorprendió fue al ir bajando con nuestra cámara de España Vale por las estrechas escaleras de esas mazmorras, fue ver la similitud a un sarcófago que se formaba entre la escalera y el techo. Una simetría perfecta, igual a la de un ataúd, como que el mensaje era: quienes bajan por aquí no suben nunca más. Vamos a escuchar a nuestro guía local, que lo cuenta con más detalles.
Estamos a 130 kilómetros de Valencia. La rica historia de Peñíscola y su óptima ubicación la convierten en un importante destino turístico de la provincia. La parte antigua de la ciudad castellonense de Peñíscola está ubicada sobre un promontorio elevado unido a tierra firme. En el promontorio se halla la fortaleza del siglo XIII, en la que el Papa Benedicto XIII, el llamado Papa Luna, estableció la sede pontificia. La vida transcurre lentamente aquí en Peñíscola. Los artesanos tratan de satisfacer la voracidad de los turistas mostrando en sus escaparates las más diversas artesanías.
Sí, desde luego, subiendo hacia arriba, hacia Cataluña, la ciudad más importante es por la costa peñíscola, por su calidad histórica, por su historia en sí, que recoge pues restos de todos los episodios que han habido en España, desde la llegada de los romanos, los griegos antiguamente, los fenicios antes que los griegos, musulmanes, godos. Todos han pasado por aquí, todos han dejado su huella en Peñíscola y han dejado su pequeña obra y su pequeña aportación a la historia de Peñíscola.
Y la historia de Peñíscola está muy ligada a los templarios, a esa orden militar que construyó al amparo del rey Jaime II de Aragón este castillo que, sin embargo, ellos no pudieron ver terminado.
No lo pudieron ver terminado porque antes de terminarlo, los reyes europeos decidieron acabar con ellos porque, aparte de sus entidades esotéricas, eran banqueros, muy buenos banqueros. Yo creo que podrían incluso codearse con los judíos, que tienen la reputación de ser los mejores banqueros, ellos son muy buenos. pero los reyes decidieron acabar con ellos para acabar con el acreedor. Y dejaron, pues eso, grandes obras como el castillo de Peñíscola, que está hecho imagen y semejanza de sus obras hechas en Tierra Santa, en Jerusalén, en Siria, en Líbano.
Una de las curiosidades al visitar este castillo son sus escaleras. También las ventanas con una forma muy particular.
Las ventanas de algunas salas que tienen forma de ataúd, intentando recordar a los caballeros templarios que hoy estaban en la tierra, pero esto no era más que un tránsito al otro mundo. Y luego, para recordar que el cielo estaba sobre la tierra y que el cielo era el espejo de la tierra, cuando construían unas escaleras dentro de un túnel, siempre reflejaban esas escaleras construidas en el techo, simétricas, iguales.
Estas escaleras simétricas conducían a las mazmorras, lugar donde eran hacinados aquellos que eran ladrones. Quienes cometían delitos más graves directamente eran pasados por las armas.
No, desde luego que la concepción de la justicia ha variado mucho en la historia. Claro, en aquellos tiempos, cuando una persona era reo de robo, porque si era reo de asesinato lo mataban enseguida, cuando era reo de robo o de algún otro tipo de delito se le condenaba a vivir en las mazmorras. Las mazmorras eran algo terrible. Las del castillo de Peñíscola son pequeñas, pero son lúgubres, son tristes, solitarias, con muy poquita luz. Y donde cuando se piensa en las personas que estaban encerradas, Fray Juan de Almaraz, confesor de la reina María Luisa de Parma, don José Cangargüelles, ministro de Hacienda en el trienio liberal, estuvieron allí encerrados, a uno se eriza la piel de pensar que no estuvieron allí 5 minutos como estamos los que lo visitamos, sino que estuvieron pues años y años pudriéndose en el sentido más literal de la palabra, pudriéndose por la aplicación de la justicia que entonces imperaba.
Observando a través de esta ventana, transcurrió la vida de uno de los principales habitantes de este castillo, el Papa Luna.
Pedro de Luna fue un personaje singular en el final de la Edad Media y principio del Renacimiento. Yo siempre digo que con él terminó la Edad Media y empezó el florecimiento cultural del Renacimiento. Fue un hombre incomprendido en su época, fue Papa de Aviñón. Él hubiese querido ser Papa de Aviñón y de Roma, como su derecho, según él creía, le facultaba, y se quedó al final en Papa de Peñíscola, porque como no quiso jugar a los juegos políticos de la época, no quiso entregarse ni venderse para conseguir mantener su poltrona, tuvo que conformarse en ser Papa de los peñiscolanos. Hoy en día casi la Iglesia le ha reconocido, porque desde que él murió, el castillo, la iglesia del castillo, todas las dependencias del castillo estaban fuera de culto. No se podía celebrar ninguna ceremonia religiosa. El Vaticano, Juan Pablo II, autorizó que se celebrase la Misa del Gallo, que se retransmite por Eurovisión desde el castillo de Peñíscola, cuando siempre se hace desde San Pedro de Roma. Fue una forma de reconocer que aquel hombre, pues bien, puede que no se le pueda devolver la tiara, pero sí se le reconoció que fue un hombre bueno, un hombre sabio, y fue un hombre de Dios. La verdad es esa, fue un hombre de Dios.
La vida del Papa Luna se extinguió en esta habitación, con esta vista muy particular, hacia el Mediterráneo, hacia Roma.
Sus ojos se secaron, mirando y esperando que algún día apareciese aquella nao que con el blasón pontificio viniese a recogerlo y a llevarlo a ocupar el trono de San Pedro.
Los caballeros ricos y poderosos templarios eran muy temidos en la Edad Media, hasta que en 1307 su reinado terminó por acusaciones de herejía y desaparecen de la historia, dejando un gran misterio detrás. La fuente de su riqueza se atribuía a un tesoro conquistado por las cruzadas hasta tomar Jerusalén. Asesinaron miles de personas. La Orden del Temple nombró caballeros de la Orden, o sea que rezaban mientras empuñaban un arma. siendo su principal fuerza la espada. Aplastaron a los musulmanes, llegaron a parecer invencibles, nunca se rendían, eran muy respetados por su poder y misticismo. Dice la leyenda que en Jerusalén, luego de excavar por 9 años, descubrieron el mapa de un tesoro, un pergamino grabado en cobre que revelaba el lugar donde estaban los tesoros escondidos del templo judío, los pergaminos del Mar Muerto, en Tierra Santa. Aunque no hay pruebas, la leyenda dice que encontraron el Santo Grial, la copa que usó Cristo en la última cena. Hasta aquí la historia de Peñíscola. A partir de ahora vamos a estar en el atardecer en Playa Norte con el castillo del Papa Luna detrás de fondo, que es una de las postales más típicas de la zona. Y vamos a recrearnos con el tonito valenciano en esta amor a la valenciana.
Eso es amor a la valenciana. Fortita traes como un taronchero, haces amor a la valenciana, porque entra a verse como un cremaet.
Yo tengo un amor en Valencia que está pensat, un chic molt templat, está més bo que el socarrat. Canelleta fina en ramas tindre'l al costat, es un chic en coneixement a mundo de trellat. Arropen tallaetes, tomates del Perelló, vive guapa de Gandía, lo millor de lo millor. Y es que el meu chic val molt com llangostins de Vinaròs. Olleta de la Plana, fíjate de la Safor. Piqui pala, piqui pala, no deixa parar. És el curumull de la Mona de Pasqua. És el peret que després de fa zasca. La brasa de la torre quan fora fa rasca. Ella és la xaranga que anima la basca.
La meua xiqueta és la mal. La meua xiqueta és la mal. De lo corral i del
Valencia es la tierra de las flores, de la luz y del amor, dice la canción. Vamos a tener mucho más de Valencia, no se vayan porque en instantes vamos a tener el saludo de Mariano y Mariela desde allá. Vamos a saber de qué se trata la horchata. También vamos a tener la receta de Mariano, que está en YouTube, la receta de la paella valenciana, que ha sido récord de visitas en YouTube. Muchas gracias por estar todos allí. No se vayan, por favor, que hacemos unos minutitos apenas de tanda y enseguida regresamos con más Glorias de España, ¿vale?
Cuando en 1853 fundamos la primera mutualista de Uruguay y de América, no pasamos a la historia, pasamos al futuro. Por eso hoy contamos con el complejo sanatorial más grande del país, modernas salas de emergencia de adultos y pediátricas, la más alta tecnología disponible y la atención humana y profesional que solo 170 años de confianza pueden ofrecer. Pensá en el futuro de tu salud. Asociate. Asociación Española. 170 años construyendo confianza. Cobertura total de asistencia médica.
Camina, dama, camina, con esos tiernos pasitos, que a tus piecitos los cuidan Sándale y Curapié. Curapié, el placer de caminar, de Ortopedia Bergantinos.
Nuestros servicios, comprometidos con instituciones y colectividad española, valoran y acrecientan nuestro prestigio. Rogelio Martinelli, Sociedad Anónima, Canelones y Javier Barrios Amorín.
Ruedas el caucho, rueda el trabajo, rueda la vida. El día a día es la energía del Uruguay. Ruedas el caucho, siempre dispuestos a una gauchada. Ruedas el caucho, a solidarios no hay otro igual.
Rueda
que rueda Uruguay.
Ruedas el gaucho, haciendo rodar un país.
Hola, desde Cucha te queremos invitar a que formes parte de nuestra comunidad en YouTube. Cucha TV es nuestro canal de comunicación que te hará conocer de primera mano todas las novedades de tu compañía amiga. Suscríbete y hacé como miles de uruguayos que ya integran la gran familia de Cucha TV. Cucha, siempre iremos contigo.
Reduzca los gastos comunes y aumente la seguridad de su empresa o edificio. Monitoreo en tiempo real, videovigilancia y portería remota Spotter. Recibimos correspondencia, proveedores, emergencias y visitas. Portería virtual Spotter. Máxima tecnología en seguridad. Spotter.com, teléfono 2-602-8696.
Taller José Vidal e Hijos, Sociedad Anónima. Reparación de cajas de cambio y motores. Somos especialistas en mecánica Mercedes-Benz, SsangYong y Volkswagen. José Vidal e Hijos, allí a pasitos del shopping Nuevo Centro. Teléfono 2-203-4603.
Un camión es un compañero. Alguien como vos, que no falta cuando llueve, cuando hace calor, cuando hay viento. Alguien con quien podés trabajar codo a codo, espalda con espalda, kilómetro a kilómetro. Fotón, trabajamos a la par. Camiones de 2 a 10 toneladas, con 5 años de garantía o 150.000 kilómetros y el mejor costo de mantenimiento del mercado. Importa y respalda Homero de León.
Soy María Noel Marrone y te quería contar que Familia es el servicio de acompañantes que ofrece soluciones que se adaptan a vos. Planes familiares e individuales, en sanatorio y domicilio. Te atiende con acompañantes capacitados por la Asociación Española. Te cuida con el personal más cálido y amable. Te acompaña con una coordinación ágil y simple. Elegí Familia Acompañantes. 2 meses gratis, 4 meses con 50% de descuento y 8 meses con 25% de descuento. Familia Acompañantes. Te atiende, te cuida, te acompaña. Asociate por el 1920-1234.
Valencia es la tierra de las flores, de la luz y del amor. Valencia, tus mujeres tienen de las rosas el color. Valencia, la sentir como perfume. En la tierra valenciana mis amores encontrar. Bueno, no soy muy bueno cantando esto, pero bueno. Y con este fondo musical les agradecemos habernos esperado y queremos hacer el contacto con dos grandes amigos que hace muy poco tiempo se fueron a vivir definitivamente a Valencia y todos ustedes los conocen. Son ellos Mariela García, quien fue mucho tiempo presidente de la Comunidad Valenciana, y su esposo Mariano Martínez, el famoso paellero, ¿lo recuerdan, no? Vamos a escucharle entonces este mensaje que nos envía Mariela y Mariano desde la tierra valenciana.
Buen día, Mario. En primer lugar, estoy aquí con Mariano, queríamos agradecerte la invitación para participar en el programa de Glorias de España, que sabemos que tú ahora lo estás conduciendo los domingos. Y en segundo lugar, felicitarte por tu cumpleaños. Quería comentarte que nos hemos instalado en Albaida hace un año y medio. Hemos comprado casa aquí, nos costó mucho tiempo decidirnos porque hemos recorrido casi toda la comunidad valenciana, pero Albaida terminó por conquistarnos. Tiene mucha cultura, mucho entorno natural, muchos parajes muy hermosos, como el Benicadel, es una montaña que queda por aquí cerca, está todo rodeado de valles y montañas. La Cova Alta también, que es otro lugar muy hermoso, que se escala y tiene una vista espectacular de toda esta zona. Y estamos situados, es un punto bastante estratégico, porque queda a 80 kilómetros de Valencia y a 80 kilómetros de Alicante, o sea que estamos en un punto intermedio. Nos sentimos muy bien acogidos aquí, la gente encantadora, realmente nos ha recibido muy bien, estamos participando, integramos el coro de aquí de Albaida. Mariano está integrando también una rondalla para no perder la costumbre que ya estaba tan entusiasmado con la rondalla de Uruguay, y bueno, y todos hablan valenciano en todos sitios que va, el coro, el director se dirige a nosotros todo en valenciano. Y bueno, estamos ya prácticamente en nuestra segunda lengua. Así que bueno, estamos muy muy contentos, muy muy adaptados. Obviamente que extrañamos Uruguay, nuestra hija quedó allí y bueno, ya hemos recibido la visita de ella y ahora en febrero vuelve, pero se extraña mucho. Te voy a pasar un poquito con Mariano, para que él también te dé un poco su opinión.
Hola, bueno, mira, Mario, yo voy a hablar un poquito de lo que son las fiestas aquí, comarcales. Aquí nosotros estamos en una comarca que se llama La Val de Albaida. Al lado pegado tenemos el Contat, que reúne a Muro y Cocentaina. Más allá está el Coy, la Ecoyá, digamos. Y antes de la comarca esta está nuestra Yátiva, que es la costera. Bueno, acá las fiestas comarcales, básicamente, aparte de las patronales de los pueblos, son las entradas de moros y cristianos. Fiestas espectaculares, llena de color, brillo, trajes, alucinantes. Y la fiesta, evidentemente, evoca el momento que los cristianos expulsan a los moros de la región de Valencia. Valentia, en aquella época. Y bueno, en definitiva, es un pantallazo rápido que te quiero dar de lo que es la cultura aquí, comarcal, de esta parte de la comunidad valenciana, que de alguna forma abarca gran parte de la comunidad, como parte de Castellón, bueno, toda Valencia y parte de Alicante también, donde se festejan este tipo de fiestas. Para hacerlo más largo, te mando un gran abrazo y pues nada, que se siga transmitiendo ese maravilloso programa de Glorias de España, que tú lo haces con mucho arte y con mucha profesionalidad. De aquí, de Aterreta, te mandamos un gran abrazo.
Beso, Mario.
Muchas gracias a ambos por esos saludos. Saben que aquí han dejado la vara bastante alta con respecto a cómo llevaban adelante la institución, pero afortunadamente la presidente Sandra Dota lleva muy bien las riendas de la comunidad valenciana en Uruguay y ya nos está convocando para muchas actividades que estamos informándoles muy pronto. Muchas gracias, amigos. Dentro de algunos minutos vamos a tener esa receta, Mariano. Quédate por ahí porque vamos a seguir hablando de muchas cosas valencianas. Ahora vamos a hacer un repaso de las celebraciones de las instituciones españolas, las fiestas que se hicieron y las que ustedes pueden ver en españavale.com. Estamos escuchando a Pepe García con esa canción de Coruña, creo que es. Continuando con los festejos por el centenario de su sede, el Centro Gallego ha organizado una disertación sobre los caminos jacobeos y otras rutas de peregrinación. El periodista Enrique Conde, con gran conocimiento de causa, ha mostrado las rutas más frecuentes en Europa por peregrinos. Está la ruta francígena, desde Siena hasta Roma, el Camino del Rocío en Andalucía, que lo hemos hecho en algún momento, y el Camino de Jerusalén. Todas esas rutas tienen un denominador común. Terminan en un sepulcro, eso nos decía Enrique Conde. Bueno, y todo esto lo pueden ver ustedes ahí en España Vale con fotografías y con videos, porque en esta celebración estuvo también el coro de Alma Gallega cantando esta canción. Saludamos también a los presidentes de las instituciones que ayer festejaron su 56 aniversario de su fundación de la Federación de Instituciones Españolas en el Uruguay. Y les recordamos que el próximo domingo, 20 de agosto, será el 76 aniversario del Valle Miñor. Se celebrará un banquete de confraternidad en su sede con la actuación de sus cuerpos de baile. Como cada año, la Dirección de la Comunidad Vasca en el Exterior del Gobierno Vasco llama a todos los centros y comunidades vascas y a la ciudadanía vasca en el mundo que planee sumarse a la celebración del Día de la Diáspora Vasca. La conmemoración estará encabezada por el Lendakari Iñigo Urkulu en Guernica y acogerá el 8 de septiembre el acto institucional del Día Internacional de la Diáspora Vasca 2023. Y ahora viene el bloque de los consejos médicos. Hoy tenemos como invitada, como siempre, a la geriatra de la Española Hogar, doctora Natalia Lladó, que nos dará un breve y útil consejo médico para ayudar a la tercera edad a tener una mejor calidad de vida.
Hola, buenos días. Les habla doctora Natalia Lladó, médico geriatra. Hoy vamos a hablar de prevención en salud. En primer lugar, todos conocemos las actividades saludables, los buenos hábitos. Hablamos de la actividad física, el caminar, el realizar actividades físicas, los hábitos saludables a la hora de alimentarnos, con bajo contenido de sal, con no excedernos en el azúcar, con evitar el hábito de fumar y evitar el consumo de alcohol. También es importante en la prevención la estimulación mental y cognitiva, no solo la física. Es muy importante mantenerse activo mentalmente mediante grupos o de forma individual, teniendo actividad de lectura, de recreación mental, de juegos, de participación con otras personas para mantenerse activo, informado y mantenerse inmerso en la comunidad. En la prevención también es importante la prevención de enfermedades. Y y para eso no nos debemos de olvidar de las vacunas. Si bien ya está por terminar el invierno, año a año conocemos la campaña de la vacuna antigripal, lo cual es altamente aconsejada en adultos mayores, no solo para prevenir engriparse, sino para prevenir las complicaciones graves que trae la gripe. Muchas veces nos vacunamos y de todas maneras nos engripamos, pero evitamos la internación, evitamos el ingreso a CTI, la muerte por gripe de cada año. También es importante la vacuna antineumocóxica, que de la misma manera lo que evita son las complicaciones graves de las neumonías. No nos olvidemos, últimamente, la vacuna del COVID, que también ha evitado y ha disminuido el número de muertes. En la prevención también vamos a hablar de la importancia del control con el médico, con la prevención del cáncer, con evaluaciones de screening en la mujer, el PAP, la mamografía, y en el hombre la evaluación de las patologías de próstata mediante el examen de sangre. Muchas gracias.
Familia Acompañantes, el único servicio con el respaldo de la Asociación Española que capacita a todos sus acompañantes. Familia Acompañantes, te atiende, te cuida, te acompaña. Informate por el 0800-1853.
Muy bien, muchas gracias, doctora Natalia Lladó, por esos consejos tan importantes para toda la tercera edad. Y bueno, no sé si podrán comer paella los ancianos. Sí, seguramente sí, porque yo he visto en el hogar muchas veces hacer paella para todos los residentes. Y bueno, vamos a, ¿qué les parece si tenemos la receta ahora? Vamos a escuchar la receta de Mariano rápidamente, así.
La paella es quizás el plato más conocido de la rica y variada gastronomía española. Si buscamos sus orígenes, como el de todos los platos de la cocina popular de cada zona, no es más que la conjunción de los elementos que cada pueblo tenía a su alrededor. Los más expertos dicen que hay dos clases de paellas: las paellas valencianas, hecha con pollo y conejo, y la marinera, hecha con mariscos. Por supuesto, todas llevan arroz y algunos otros secretos que nos va a contar Mariano Martínez.
Con mucho gusto. En realidad, vamos a empezar a decir que esto no es una verdadera paella valenciana, porque las paellas valencianas se dividen en dos: una que es la huertana, que son frutos del campo, de la huerta, como por ejemplo conejo, pollo, que son las carnes, y después mucho verde, muchas chauchas, en este caso garrofones, que son unos productos de manteca. Pero en este caso hacemos una paella mixta, que al uruguayo le gusta mucho, y mezclamos las carnes, que están aquí en la paella en este momento, y mezclamos los mariscos, langostinos, calamares, tenemos también mejillones, que vamos a poner al final, y mezclados con, por supuesto, la parte verde, que son las chauchas, las arvejas y los morrones.
Tal vez por tratarse de una comida típica valenciana, el fuego tiene un papel muy importante.
Ella se hacía con leña y usaban justamente la leña de los naranjos, después de la zafra y después, digamos, las podas de los naranjos, se usaba y quedaba muy sabrosa con esa leña. En este caso, por un tema de practicidad, porque tiene que tener un fuego muy parejo la paella, en ese sentido hay que ser muy hábil, se usa un quemador como de este tipo, que es un quemador con varios anillos concéntricos que le da un fuego parejo a toda la base de la paella.
Aproximadamente debe haber algo entre el doble y triple de volumen de agua que de arroz. A más fuego, mayor evaporación del caldo. Si ven que les va a quedar duro el arroz, tienen que bajar el fuego. Y si ven que va a sobrar caldo, aumentarlo. Dicen los entendidos que más vale pasarse con el agua que quedarse corto. Y que también el secreto del gusto está en el caldo.
Estos calditos están condimentados, ¿no, Mariano?
No, justamente. La idea es que el caldo no tiene que estar condimentado. El caldo tiene que ser sin sal y sin ningún tipo de condimento. Natural. En el caso de la paella marinera, que se va mariscos, o la paella mixta, como esta que estamos haciendo, la hacemos de calamares y de, bueno, restos de camarones. Se usa mucho la cabeza de camarón, que es muy sabrosa, que da un gusto muy importante al caldo.
¿Y la elección del arroz, Mariano?
Pues en este caso nosotros usamos el arroz de 8 minutos, porque es un arroz muy sabroso, donde absorbe los gustos de toda la paella, de todos los ingredientes. Hay que tener cuidado con este arroz porque es un arroz que, digamos, se puede pasar y hay que andar muy justo con los tiempos y con el líquido que se pone para la cocción.
Esta delicia gastronómica es conocida en el mundo entero y ya desde el siglo XVI se consumía en Valencia arroz al horno en cazuela de barro y desde el siglo XVIII ya hay documentación sobre el plato conocido como la paella. Buen provecho.
Muy bien, está clarito, ¿no? Como está de Mariano siempre a punto esa paella. Hablando de Mariano y de Valencia, hay una ola de calor intenso que vive España y precisamente allí en la localidad valenciana de Ademús ha marcado la temperatura máxima en la comunidad valenciana con 43 grados. Los municipios valencianos de Jalance, Utiel, Sarra y Fontanars han registrado también temperaturas altas con los termómetros más de 40 grados. Deben estar tomando horchata abundante para refrescar la canícula, ¿no? Gonzalo, Gonzalo me mira. La horchata es de chufa, ¿sabías? Ah, bien. Bueno, la chufa, la horchata es una bebida refrescante que se consume también como un postre. Y originalmente era preparada con agua, azúcar y chufas mojadas. Además de ingredientes que potencian su sabor, como la canela, por ejemplo, y la cáscara de limón. Las chufas son esos pequeños tubérculos que proceden de un fruto parecido a la avellana. Aquí en el Uruguay no tenemos chufas que yo conozca, pero aclarado esto del tema de las chufas, ya sabemos cómo toman los valencianos la horchata para bajar ese calor intenso que están viviendo en estos momentos. Bueno, entonces ahora, ¿qué les parece si hacemos un pequeño corte comercial? No se vayan porque tenemos mucho más para el final y tenemos también novedades con respecto a la nostalgia, la noche de la nostalgia. Tenemos muchos lugares donde se la podemos ir a vivir.
Con toda la confianza de la Asociación Española, rodeado de un parque arbolado de 12.000 metros cuadrados, amplias habitaciones individuales, dobles o triples, 9.000 metros cuadrados de infraestructura, un equipo interdisciplinario de geriatras, médicos internistas, psicólogos, licenciados y auxiliares de enfermería. Además, salones multifunción, biblioteca, gimnasio equipado para fisioterapia, podólogo, peluquero, odontólogos y mucho más. Española Hogar. Asociate por el 1920-4250.
Camina, dama, camina, con esos tiernos pasitos, que a tus piecitos los cuidan sándale y curapié. Curapié, el placer de caminar de Ortopedia Bergantinos.
Nuestros servicios, comprometidos con instituciones y colectividad española, valoran y acrecientan nuestro prestigio. Rogelio Martinelli, Sociedad Anónima, Canelones y Javier Barrios Amorín.
Ruedas el caucho, rueda el trabajo, rueda la vida. El día a día es la energía del Uruguay. Ruedas el caucho, siempre dispuestos a una gauchada. Ruedas el caucho, a solidarios no hay otro igual.
Ruedas el gaucho, haciendo rodar un país.
Hola, desde Cucha te queremos invitar a que formes parte de nuestra comunidad en YouTube. Cucha TV es nuestro canal de comunicación que te hará conocer de primera mano todas las novedades de tu compañía amiga. Suscríbete y hacé como miles de uruguayos que ya integran la gran familia de Cucha TV. Cucha, siempre iremos contigo.
Reduzca los gastos comunes y aumente la seguridad de su empresa o edificio. Monitoreo en tiempo real, videovigilancia y portería remota Spotter. Recibimos correspondencia, proveedores, emergencias y visitas. Portería virtual Spotter. Máxima tecnología en seguridad. Spotter.com, teléfono 2-602-8696.
Un camión es un compañero. Alguien como vos, que no falta cuando llueve, cuando hace calor, cuando hay viento. Alguien con quien podés trabajar codo a codo, espalda con espalda, kilómetro a kilómetro. Fotón, trabajamos a la par. Camiones de 2 a 10 toneladas, con 5 años de garantía o 150 mil kilómetros y el mejor costo de mantenimiento del mercado. Importa y respalda Homero de León.
Familia Acompañantes, el único servicio con el respaldo de la Asociación Española, que capacita a todos sus acompañantes. Familia Acompañantes, te atiende, te cuida, te acompaña.
Taller José Vidal e Hijos Sociedad Anónima, reparación de cajas de cambio y motores. Somos especialistas en mecánica Mercedes-Benz, SsangYong y Volkswagen. José Vidal e Hijos, allí a pasitos del shopping Nuevo Centro. Teléfono 2-203-4603.
Ah, se quedaron por ahí, ¿no? Son fiesteros todos, ¿no? Querían saber de nostalgia. Bueno, claro que sí. Los eventos de la Noche de la Nostalgia, para empezar, tenemos varios, que en el Club Español, por ejemplo, el 24 de agosto, la cena y baile, y luego seguir hasta que las velas no ardan. Casi todas las instituciones festejan el 24. Está el Valle Miñor, está el Centro Pontevedrés, y después hay uno que es hasta las 6 de la mañana, que es el Radisson, en la barra de San Fermín. Saben ustedes que los eventos San Fermín se han impuesto, y también nos van a mostrar el 19 de agosto, antes de la nostalgia, una cena show en el Centro Balear, organizada por Mario Amaral. Y si usted quiere reservar, estuvimos en una hace unos días atrás, magnífica, estuvo espectacular, muy buena comida, buena música, muy buena onda en el Centro Balear. El teléfono 094-698-414. Allí le va a atender seguramente Majo, que es la esposa, o Mario Amaral, para hacer la reserva. Y bueno, dicho esto, vamos ahora al informe potenciado sobre el fútbol gallego de Roberto Varela, que nos va a hablar también de motociclismo. Adelante, Roberto.
Gracias, Mario. Una alegría enorme estar con Radio Universal domingo a domingo dando toda la información del deporte español y principalmente del fútbol gallego. Bueno, la gran noticia del fin de semana es la victoria española contra un gran rival como es Países Bajos. Y España, adelantamos que ya está en semifinal del Mundial Femenino. Más adelante informaremos. Pero esto es un pequeño adelanto de la gran alegría que tiene el mundo futbolístico español a nivel femenino, y demuestra lo que es el fútbol femenino como potencia, España siempre encarando los primeros puestos. Pero vamos a seguir con fútbol gallego, diciendo que el Deportivo La Coruña se hizo acreedor del trofeo mítico Teresa Herrera, lo ganó 3-0 al Bragantino, pero lo más importante no fue el trofeo Teresa Herrera, que es vital porque es el comienzo de la pretemporada y la preparación para la Liga, esperando que el Deportivo La Coruña suba a segunda división, sino lo más importante fue el gran homenaje que se le hizo a Mauro Silva y a Bebeto. Ustedes saben que Mauro Silva y Bebeto fueron dos míticos excepcionales jugadores del Deportivo La Coruña, dos brasileños, campeones del mundo en el Mundial del 1994 en Estados Unidos. Y bueno, qué decir, Bebeto, máximo goleador del Deportivo La Coruña, un promedio de 25 goles por temporada, y Mauro Silva en todo terreno en la mitad de la cancha. Fue muy emocionante esos homenajes que se le hicieron a La Coruña. La verdad que estuvieron de visita con la viuda de Arsenio Iglesias. Ustedes saben que Arsenio lo dijo muchas veces, Bebeto y Mauro Silva fue como un padre para ellos. Y fue una visita muy, muy emotiva. Incluso el Deportivo La Coruña estrenó una camiseta amarilla en homenaje a los campeones del mundo. Y bueno, se ganó este trofeo importante de La Coruña. Así que enhorabuena para estos dos futbolistas y que vuelvan, como ellos prometieron, cuando el Depor suba a Primera División. Al decir algo de motos, también importantísimo, porque fue el Gran Premio de Silverstone en Gran Bretaña. Y la verdad que en las tres categorías los pilotos españoles brillaron. En Moto3 ganó un español, pero que corre por bandera colombiana, David Alonso. Un joven piloto que de madre colombiana y padre español, él nacido en Madrid, pero bueno, defiende los colores de Colombia, un gran triunfo. En Moto2, ahí fue el total triunfo español, el triplete español en el podio, y lo ganó el jovencísimo murciano Fermín Aldaguer. En MotoGP también, inesperado, pero gran triunfo del español Alex Espargaró, así que en las tres categorías, brillantes de los pilotos españoles. Bueno, ahora sí, lo que adelantamos, brillante la actuación de España en el fútbol femenino en el Mundial de Nueva Zelanda, un partido que vi en donde ganó 2-1, primero se puso por delante con un gol de penal, empató en los descuentos Países Bajos y divino gol, el segundo gol, un golazo, vamos a decir así, España merecidamente, porque la verdad que jugó muy bien todos los minutos, tanto de los 90 minutos del partido como la prórroga, y bueno, se metió en semifinales, quiere decir que España ya está entre los cuatro mejores equipos del mundo a nivel femenino, y continúa la brillantez y la potencia que es España también, aparte del fútbol masculino, el fútbol femenino. Seguiremos con detalle este mundial y hablaremos a ver cómo sigue esa progresión del deporte español y de este mundial femenino que pinta bien para España. Que tengan un buen domingo y una brillante semana para todos.
Muchas gracias, Roberto Varela, por ese informe cada vez más completo. Acá te están mirando con muy buenos ojos el equipo de Kesman. En cualquier momento te van a llamar. Bueno, muchas gracias. Y estoy recibiendo mensajes aquí de Victoria Maldonado. Victoria Maldonado es la gerente de Hogar Español, de allí, de Española Hogar. Y nos avisa que la fiesta de la nostalgia de los ancianos será el 24 de agosto a las 17 horas con discoteca y música en vivo. Va a haber fainá, pizza y postre y un bono colaboración de 150 pesos, nada más. Allí en la Avenida de las Instrucciones, así pueden ir, o si no, si quieren confirmar su asistencia, llamar al 097-735-689 antes del 21 de agosto. Y hoy, 13 de agosto, estamos viviendo el Día de la Niñez, o Día del Niño, ¿no? Y entonces, para aquellos que todavía no hicieron su regalito, les vamos a hacer una sugerencia. Todavía, si no tiene el regalo, piense en un libro para el niño. En el Curuncho Gallego están con 50% de descuento y obsequio nombrando este programa. Allí, en Colonia Itacuarembó, está Manuel Loza y su familia para atenderlos con mucho gusto y venderle ese libro del niño, y el libro y del niño y de todo lo que se puedan imaginar. También el Centro Bergantiños está hoy viviendo el almuerzo de Santa María.
Hola amigos, os hablo desde Londres, un circo, un sitio maravilloso.
Y esta es la voz de José Luis Perales. Y la verdad que fue una cosa muy horrible que sucedió esta semana pasada con una fake news que giró por el mundo entero durante apenas unos minutos. Decía que José Luis Perales había muerto de un paro cardíaco. Son esas cosas que no deberían de suceder nunca porque desvirtúan la información y ya no sabemos en quién confiar, aún en las redes sociales más importantes. Esta noticia trascendió muchísimo.
Un abrazo muy fuerte para todos.
Pero no, está vivito y coleando, gracias a Dios. Así que bueno, hemos elegido justamente un tema de él para finalizar esta Glorias de España del día de hoy, porque el velero llamado Libertad. Les vamos a decir entonces, hasta la próxima semana amigos, cuando les invitemos nuevamente a revivir con arte y gracia las Glorias de España, ¿vale? Adelante.
Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar. Una camisa, un pantalón vaquero y una canción. ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió
decidió batirse en duelo con el mar y recorrer el mundo en su velero y navegar, navegar, navegar. Y se marchó y a su barco le llamó libertad y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Y se marchó y a su barco le llamó libertad y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Su corazón buscó una forma diferente de vivir, pero las olas le gritaron vete con los demás, con los demás. Y se durmió y la noche le gritó ¿dónde vas? Y en sus sueños dibujó gaviotas y pensó hoy debo regresar. Y regresó y una voz le preguntó ¿cómo estás? Y al mirarla descubrió unos ojos azules como el mar. Preguntó ¿cómo estás? Y al mirarla descubrió unos ojos azules como el mar. Y se marchó y a su barco le llamó libertad y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el
Hasta aquí llegó por hoy Glorias de España, en una presentación de Bergantiños, de Chaná y Joaquín de Salterain.
Glorias de España. Más de 60 años al servicio de la colectividad española, en un ida y vuelta permanente con la madre patria.